¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Alejandra Marcos, ella es directora de análisis y estrategia de Casa de Bolsa Intercam. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí contigo.
Pues vámonos directamente a la información. Platícanos un poquito el estatus de COVID-19 en el que nos encontramos esta semana y cómo eso sigue afectando a los mercados de México y del mundo.
Pues sí, mira, hasta el día de hoy hay más de 2.700.000 casos alrededor del mundo. Estados Unidos sigue siendo el epicentro de la epidemia con más de 800.000 casos, particularmente Nueva York, que es la ciudad que más contagios hay a nivel mundial. Pero lo importante aquí es decir que lo que estamos viendo en los últimos días, al margen de la volatilidad particular de cada una de las ciudades y de los países, es que las tasas vienen creciendo a tasas decrecientes. Es decir, que los nuevos contagios se están acelerando cada vez a un ritmo menor. Y sin duda, esta es una muy buena noticia, porque al final de cuentas pareciera que el COVID-19 se está comportando muy similar a los patrones que hemos tenido de otras epidemias, en donde tenemos una aparición de casos, el aceleramiento de ellos, los nuevos casos de manera exponencial para alcanzar un pico y después descender. Pareciera que en las siguientes semanas lo que nos vamos a estar enfrentando es a este aplanamiento de las curvas, por lo menos en Estados Unidos y en las principales ciudades europeas, que ha tenido un impacto sin duda muy importante el tema del COVID-19.
¿Cómo comienza a verse o continúa viéndose el impacto en indicadores económicos de lo que ha provocado este cerrar de las economías, Alejandra?
Pues sí, mira, esta semana tuvimos la publicación de los PMIs de Europa y de Estados Unidos, que son los índices de actividad económica adelantados, que nos dan un poquito de sabor o de guía de cómo va a estar la economía en el trimestre. Y lo que apuntan puntualmente en el caso de Europa es que tenemos una contracción de la economía más o menos en el orden del 7.5% en la eurozona. Vale la pena muchísimo señalar que esto es consecuencia de este sudden stop, de este paro súbito en la actividad económica, producto del distanciamiento social, y sí es el índice de actividad económica más bajo en la historia de este índice. Wow. Entonces, sí está apuntando a que los índices de ya el segundo trimestre de este año están indicando que la actividad económica se va a contraer de manera muy importante en el segundo trimestre. En el caso de Estados Unidos, apuntan a una contracción también históricamente bajo, más puntualmente en el caso de servicios, en donde pues todas las actividades no esenciales como la industria de restaurantes, la industria de turismo, son las más afectadas. El sector de servicios es el que cae en niveles históricamente bajos. Y en particular en el caso de Estados Unidos, están apuntando a una contracción de la actividad económica más o menos del 11%.
Wow. Hablando además de temas inéditos e históricos, esta semana vivimos un fenómeno que parecía verdaderamente sacado de un sueño relacionado con el petróleo. No quiero decir pesadilla, pero un escenario que jamás habíamos vivido, ¿no es así?
Sí, para todos los economistas esto es algo inédito, porque nos habían dicho que no existen precios negativos. Sí. Y gran sorpresa, esta semana los precios del petróleo fueron negativos. Ahora, sí vale la pena tratar de explicar qué está pasando. En la industria del petróleo tenemos un excedente enorme de oferta. Y el tema es que a pesar de los constantes recortes por parte de la OPEP que se anunciaron en semanas pasadas, el mercado piensa que no son suficientes y que va a seguir habiendo una demanda muy limitada y una oferta enorme. El tema aquí es que los especuladores tenían posiciones abiertas, largas en el caso del petróleo, y en el momento que empieza la cercanía a los vencimientos de estos contratos, pues tienen que recibir el petróleo en físico, y el costo del traslado, el costo de la entrega del petróleo, particularmente en Cushing, en Estados Unidos, y tratar de moverlo y de desplazarlo, es lo que originó a final de cuentas esta caída en terreno negativo en el precio del petróleo. Algo nunca visto, pero que me parece también que obedece a condiciones de mercado especulativas, no tanto a que el petróleo ya nunca se va a usar. La realidad es que, aunque sabemos que en los próximos 20 o 30 años cada vez se va a utilizar menos esta fuente de energía, en los próximos años se va a seguir utilizando, y ello debería de contribuir a que hacia en el mediano y largo plazo veamos precios del petróleo pues más cercanos a lo que habíamos visto en los últimos meses, probablemente $30-$40.
Movámonos hacia México, Ale. ¿Cómo reaccionó esta semana Banco de México? ¿Qué medidas se tomaron? ¿Qué medidas propusieron a los mercados para tratar de sortear esta tormenta en la que nos encontramos inmersos?
Sí, mira, súper importante esta semana con respecto a la actuación de Banco de México. Yo, por mi parte, me pongo de pie y hago una ovación, porque finalmente tenemos una autoridad monetaria que salió al rescate dentro de la ley orgánica que tiene Banco de México, no solo a recortar la tasa de referencia en 50 puntos base, en una reunión no calendarizada y también de manera unánime. Entonces tenemos una tasa de referencia marcadamente a la baja y anuncia 10 medidas muy importantes, muy similares a lo que vimos que aplicó la Reserva Federal hace un mes, y lo que está tratando de hacer Banco de México es garantizar la liquidez en el mercado y tratar de llevar esta liquidez al sistema financiero para que a su vez el sistema financiero actúe de manera tal que pueda poner a disposición de hogares, familias, pequeñas empresas, crédito. Entonces, eso es una serie de medidas muy importantes. Totalizan cerca de 750 mil millones de pesos, es más o menos el 3.3% del PIB. Y muy importante es que Banco de México dice: oigan, nosotros pensamos que dadas las condiciones actuales de la epidemia en México y en el mundo, es posible que la economía se contraiga 5% en el primer semestre del año, y por eso decide actuar. Entonces está haciendo dentro de lo que le permite la propia ley del Banco de México rescatar o ayudar a limitar el impacto sobre el empleo y los ingresos de los mexicanos. Entonces, doble aplauso para Banco de México.
No hay que olvidar que el mandato de Banco de México tiene que ver con un objetivo de inflación. ¿Cómo va ese objetivo, Ale?
Es correcto, y me parece que dada la última lectura de inflación, en donde se ubicó últimos 12 meses en 2.08, abajo de su objetivo, sin presiones inflacionarias claras, es por la que se decide actuar. Tuvimos este dato de inflación en donde fue menos 0.72%, fue una caída más profunda de la que se esperaba en el mercado. Tenemos una caída puntual en gasolinas, tenemos la baja estacional de tarifas eléctricas, caídas en tarifas aéreas y en servicios turísticos. Y me parece que la combinación de políticas monetarias más acomodaticias en el mundo, sumado a esta baja lectura de inflación, le dan suficiente margen de maniobra a Banco de México para poder actuar. Y vale la pena también decirte que dejó abierta la reunión del 14 de mayo. Va a depender de las circunstancias en ese momento, pero no es difícil descartar un recorte adicional de 50 puntos base tan pronto como en la próxima reunión.
Con respecto a esta semana, y también adelantándonos un poquito a la siguiente, a lo que viene, estamos en época de reportes trimestrales. ¿Por qué no nos platicas, para cerrar este podcast, un poco acerca de eso?
Sí, es correcto. De hecho, estamos frente a reportes trimestrales del primer cuarto del año, tanto en México como en Estados Unidos. Se sabe que la afectación más importante del COVID-19 va a ser en el segundo trimestre de este año, pero hoy las expectativas son que en Estados Unidos las utilidades caigan en el orden del 14%. Hay empresas y sectores que han reportado bien, consumo discrecional ha sido algunos de ellos, pero también ha habido empresas y sectores que han reportado debajo de las expectativas. Energía, servicios financieros son algunos de los casos. Y el tema aquí más relevante es que las guías que están ofreciendo en general las compañías y los directivos con respecto a la afectación que vamos a ver en el segundo trimestre y hacia adelante por el tema de la epidemia son bien relevantes. La tasa de sorpresas positivas es 64% a la fecha, con más de 100 empresas que han dado a conocer sus resultados. Es un poquito abajo lo que habíamos visto históricamente, que se encontraba cerca de 70%, pero aún así es una muy buena tasa de sorpresas positivas. Y en el caso de México, tenemos que, pues en general, las utilidades de las empresas van a estar creciendo muy moderadamente. Me parece que tanto a nivel ingresos como a nivel EBITDA van a estar registrando las tasas de crecimiento más bajas en los últimos años. Los sectores que vienen bien, autoservicios, alimentos, bebidas, pero tenemos sectores que van a estar francamente afectados, aeropuertos, aerolíneas, restaurantes, todo aquello que tenga que ver con el contacto social y dado este paro súbito en la economía, van a tener afectaciones no nada más en el primer trimestre, sino en los siguientes. Creo que vale mucho la pena seguir muy de cerca estos reportes porque pueden ser de una otra manera el termómetro que los mercados pudieran seguir en las próximas semanas en la medida que se publique la información.
Muchísimas gracias, Alejandra, de verdad, por acompañarnos con tu muy puntual análisis de la situación mundial, económica, financiera, el día de hoy aquí en Análisis Viva. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, encantada de estar con ustedes.
Ella es Alejandra Marcos, directora de análisis y estrategia de Casa de Bolsa Intercam. Y a ustedes que nos escuchan también, muchas gracias. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.